Ya llegó nuestro invitado Roberto Cariaga para conversar de su libro, una investigación acerca del artista, del poeta maldito. ¿Cómo estás, Roberto? Nos estamos saludando. No, esto no es montaje televisivo, eso que se saludan en el pasillo. Adelante, Roberto, por favor. Vamos a hablar del libro La poesía terminó conmigo, vida de Rodrigo Lira. Puedes respirar, Roberto. Viene un poco atareado. ¿Todo bien?
Todo bien.
Estamos completamente al aire y nada, felicitarte por el libro, primero que nada. Tú eres testigo, voy cruzando el río.
Está bien.
Bueno, esto podría haberlo puesto y no serías testigo de nada. Pero,
no, pero te creo.
Sí, no, me interesa el tema. Rodrigo Lira, y yo creo que lo importante es primero develar más o menos quién fue para el auditor común y corriente de rock and pop. Para mí era un mito que corría, un poeta como casi oculto. No diría como Juan Luis Martínez, que es más como más alternativo, diría yo. Este era sencillamente como todos contaban ciertas anécdotas con él, pero no daba ni una sensación de que alguien hubiera estado realmente con él, sino que eran como mitos. ¿Quién fue Rodrigo Lira, si es que pudiéramos describirlo?
Bueno, sí, pues es un mito, básicamente. Uh-huh. Básicamente es un gran mito de la poesía chilena, un mito raro, excéntrico, que vivió entre los... murió el 81, uh-huh. Se suicidó a los 32 años y tuvo una irrupción en la literatura chilena en años súper complicados, que son los fines de los 70, total, dictadura, que sin embargo son años súper... que pasaron muchísimas cosas en arte y cultura, en las artes plásticas, en la poesía, y Rodrigo era un outsider, era un gallo que estaba como afuera y escribió una poesía súper coloquial, súper parriana de alguna forma, pero súper extrema, y él era un gallo que se reía de todo, básicamente. Era como un... él es un punto de vista para entrar a la escena literaria de esos momentos, a la época, otra manera de entender esa época, que no es solamente la manera oscura de ver la dictadura, sino que también una época excesiva, pasaban muchas cosas, exuberante de alguna
forma. Por supuesto, esto que queda incluido además
pero
él era excéntrico desde antes de la dictadura, digamos.
Sí, no, o sea, los años de la dictadura son evidentemente trágicos, ¿cachai? Sí. Pero él tenía una mirada sobre ese mundo que era súper literaria, digamos, y súper cultural, y la entendía desde una... como que se reía de todo eso. Hay un sarcasmo súper fuerte. Sí. Su poesía es básicamente sarcasmo, juegos lingüísticos, experiencia, locura hasta cierto punto, pero esos problemas psiquiátricos que eran parte de su vida,
o sea, digamos. De ahí vamos a entrar a los problemas psiquiátricos, pero me interesa saber por qué a Roberto Cariaga a ti te interesó el personaje de Rodrigo Lira, o te interesa más la época y era una manera, o ambas, una manera de inmiscuirse en la época más que en el personaje.
No, mira, a mí me interesó primero como esta, lo que tú decías al principio, ¿no? Que está hay un sujeto, sí, que está lleno de historias, de leyendas, de mitos, sobre todo todos los que pasaron por esos años en la universidad, en el pedagógico, sí, dicen haberlo visto, poetas como Raúl Zurita, no sé, como todos gallos que son súper importantes hoy día, lo vieron, pero no había una documentación, digamos, no había una información muy, muy sostenible, muy, muy importante sobre esto, sino que habían puros rumores de amigos, de cosas que se decían sobre él, y sus textos, que son autobiográficos. Entonces yo así entré al libro, entré al personaje y me doy cuenta que él además permite mirar una época de Chile, digamos.
Total.
Mirar una época, dar cuenta de una situación de la poesía chilena que es una eclosión, digamos, literaria, una eclosión artística, y él permite esos caminos, digamos, además de entrar a un sujeto que es complejo, digamos, que es un gallo que tiene un diagnóstico de esquizofrenia, sí, un tipo que le cuestan mucho las cosas con las mujeres, siempre le han costado, tenía una personalidad bien complicada, le caía mal a la gente, pero quería estar siempre adentro, terminó en cuanto a ver el show, tenía una vocación como popular súper fuerte. Entonces
no ha llegado a cuánto vale el show, me mataste, me hiciste un spoiler,
pero es como un clásico, es como parte de la leyenda.
Pero bueno, es que donde voy no existe ninguna posibilidad de que esto termine en cuánto vale el show.
Rodrigo Lira terminó en cuánto vale el show un mes antes de morirse.
¿Ya? ¿Haciendo qué? ¿Así como declamando? ¿Como un participante?
Un participante, claro, o sea, cuánto vale el show es un show de novedades, o sea, como de espectáculos, cualquiera podía ir.
De talentos, como un show de talentos, pero muy bajo presupuesto en ese minuto.
Pero muy importante.
Muy importante.
Muy masivo.
Todo era bajo presupuesto.
Claro,
en ese
muy masivo. Y él va el 8 de diciembre, él se suicida el 25 de diciembre, 26, perdón, y hace una declamación de Otelo. Y eso está en YouTube, o sea, es una pieza de culto que hay que mirar. Pueden ir Rodrigo Lira cuando el show en YouTube y ahí está, y es una pieza muy especial,
digamos. Y es súper inclasificable su vida, porque tiene un papá militar ya retirado, pero muy culto, por lo que tú vas a entender.
Bastante, sí, claro, son gente, digamos, culta sus padres, sí, ¿no?
Para, por supuesto. Que quedan totalmente, en el fondo, desvencijados, por decirlo de alguna manera, con la personalidad de su hijo, el cual iba y volvía a su casa. Pero hasta él incluso hizo infantería, o sea, como algo de milicia hizo en su momento.
Hizo el servicio como de cadetes, ¿no? Sí. En el año en tercero medio, algo así.
Y después llega el Verbo Divino, incluso.
Estuvo en el Verbo y ahí fue compañero Sebastián Piñera.
Sí, que tiene una anécdota también.
Claro, tiene una anécdota, fue compañero, pero bien chico, yo creo como en cuarto básico más o menos. Pero él, claro, es creo inclasificable, pero también es un fruto de su época, es un hippie, o sea, de la época de la contracultura de los 60, ¿no?
Sí.
Es parte de ese envión cultural que aparecen ahí, prueba drogas, está
en esa movida, digamos. Es maravilloso, ese momento cuando se va como con unos gurús al norte. Diego, ¿cuál era el apellido?
Un Diego Santa Cruz.
Diego Santa Cruz.
Es un hippie.
Es un hippie.
Hippie total que termina después de ese viaje en el norte, tomando el LSD, y el gallo se va. Después de eso se va a San Francisco, pasa 12 años metido en un monasterio.
Impresionante. ¿Sabes?
Pero Lira no, Lira en realidad estaba buscando una forma de vivir, digamos.
De
una forma de vivir, de encajar. Y son años para los jóvenes, digamos, que no están súper metidos en política, 67, 69, 70, la UP. Eran jóvenes que también podían estar en la bola como hippie, ¿no? Hippie, sí. o más o menos hippie, digamos, porque Rodrigo nunca fue un hippie exactamente.
Nunca fue nada exactamente, da la sensación.
Claro, uno podría decir que estaba más cerca de los Beats, digamos, de los Beats, sí. Kerouac, posiblemente, pero era súper chileno también, y era un lector de Nicanor Parra, de Enrique Lin, sí. Estaba súper apegado a la tradición cultural chilena, digamos.
Nicanor Parra, vamos a hacer un paréntesis, llevándolo, ya que ha estado en boga hoy, por el robo de sus cuadernos, ¿no?
Claro, sí.
Nicanor Parra, bueno, va al funeral de Rodrigo Lira, tú lo describes, pero además le simpatiza a Rodrigo Lira, por lo visto. O hay una relación ahí, hay un puente.
Claro, Parra siempre ha sido un sujeto bien así, bien esquivo, ¿no? Y siempre le ha costado como andar apadrinando personajes, así, poetas. Pero con Rodrigo tuvo algunos gestos más o menos familiares, cercanos, porque yo creo que la poesía de Nicanor, del Rodrigo Lira, es muy antipoética, ¿no? Tiene esa es como la base, de ahí habla, por ejemplo, uno de sus poemas más conocidos, de alguna forma se llama Angustioso Caso Soltería, y es un poema que habla de un aviso en el diario, entre comillas, es una suerte de aviso de un hombre buscando una mujer, digamos. Entonces, esa manera de apropiarse de un lenguaje cotidiano de prensa, ¿no?
Sí.
Eso es antipoético, de alguna forma, del lenguaje popular, casi de lo que uno habla, y dotarlo de un carácter poético, artístico. Lira llevaba eso y lo llevaba siempre un poquito más al extremo, ¿no? Más lo hacía explotar de alguna forma.
Cuando habla de Lira, no es de Jorge Lira, nuestro director, está Roberto Cariaga con nosotros hablando de la poesía. Terminó conmigo la vida de Rodrigo Lira. Vamos a sortear una copia firmada.
Excelente.
Y no, ya estaban pidiéndola desde Concepción, estaban muy atentos a lo que estábamos haciendo.
Vamos.
Así que vamos con todo, Roberto.
Con mucho cariño.
Sí, por supuesto. Pero antes de pasar a la firma del libro y todo eso, te quería preguntar por la relación con la familia de Rodrigo Lira. La mamá no era muy proclive a comentar la vida de Rodrigo. Me imagino que era una herida bastante abierta todavía, ¿no? O inclasificable para ella también.
Yo creo que básicamente lo que tú decís, que es una herida, ¿no? Que para la familia Rodrigo fue fundamentalmente un hijo que tuvo muchos problemas psiquiátricos, hubo que estar con él. Entonces, para ellos, como conversar sobre este hijo no es conversar sobre un poeta, sobre una figura de la literatura chilena, que hoy día se ve así, y claramente lo es, digamos, sino que es conversar de una situación que le ha traído... que les abre muchas heridas, muy dolorosas. Entonces, yo respeté esa situación. Ellos no colaboraron en este libro, salvo algunas cosas muy precisas, y está bien. O sea, Lira tiene una vida más allá de la familia.
Sí.
Tiene una vida, y algunos de sus familiares me hablaron un poco, pero sobre todo fui reconstruyendo esta historia a través de los amigos, de parejas, psiquiatras, profesores, no sé, cercanos, ¿no? Pero la familia prefirió como arrestarse, digamos.
Varios de ellos también se suicidaron. Hay como un momento en el libro, hasta donde yo voy, no he llegado a cuánto vale el show todavía, pero donde yo voy, está en un momento de de una miseria, pero diría no una miseria ni cultural ni espiritual ni siquiera, sino sencillamente una miseria física, así de que no tenía nada para comer, está como con unos homeless en un departamento de Avenida Grecia, está tirado básicamente.
Sí, bueno, él nunca fue tan homeless, digamos, porque igual tuvo la ayuda de la familia y tuvo un departamento, o sea, él nunca tuvo que comer, nunca
una sensación de precariedad, no, claro.
Había precariedad totalmente, además que lo que le pasó a esta generación de Rodrigo es bien fuerte, porque ellos no siendo exactamente unos tipos súper políticos de la UP, digamos, así como involucrados en la izquierda, lo son un poco, terminan después del golpe en un país después del 74 que está como súper oscuro, digamos, sí. No pasa nada, son jóvenes que tienen 25 años, están, no pueden, la universidad como que ya no los acoge tampoco, algunos de sus amigos tenían la intención de ser artista el 74 en sí. Chile con la
horrible,
súper duro, o muy
oscuro,
¿cachai?
Oscuro,
como difícil.
Mustio.
Santiago de Arcio, bueno, uno tiene esa imagen, ¿no? Que Santiago, ahora, sin embargo, igual tenés 25 años.
Sí.
Y 25 años es siempre los mejores momentos de tu vida, puede ser, sí. ¿No? Siempre puede ser divertido y lo voy a pasar bien.
Es verdad.
Y ellos lo pasan bien igual, pese a este que viene para afuera y están los pacos, digamos. Están sí. como dominando la calle, digamos. Entonces, esa es su generación también. Es un tipo que queda como huérfano, ¿no? Como muchos huérfanos de muchas cosas.
De hecho, claro, ves que se llevan a amigos tuyos también, algunos los torturan, otros vuelven, algunos se los llevaban por error, digamos, claro. Y los devolvían un mes después, pero es terrible. Vamos a escuchar un tema de Nirvana, pero antes de... Me equivoqué, ese está puesto, ese es de ayer, ¿no? Es que parece que estaba Rodrigo Lira con litio. Mira, después de los electrochocs, el litio no es nada para Rodrigo Lira en este caso. Y vamos a escuchar 24K Magic, pero antes te voy a preguntar por un libro que era muy común en la resistencia, se llamaba La Inteligencia Militar, que la inteligencia militar se escribía con H. Y él sí. tenía muchos poemas en que todas las palabras que empezaban con I o con una claro. vocal la ocupaba con H de manera bastante irónica.
Sí.
Quizás a lo mejor incluso fue una influencia no vista de él.
Puede ser, yo creo que Lira era un súper lector, digamos, estaba leyendo todo y él tenía, si uno lee su poesía, tiene una parte que es súper complicada de cómo de la experimentación del lenguaje, así, ¿cachai? Y la H, por ejemplo, muchas cosas le metía a H, cosas fonéticas, sonido, y puede ser que venga eso. Yo creo que viene más de Cortázar, pero quizás venía de eso.
Puede ser, tenés razón. Era un gran lector de Cortázar, por lo
visto. Sí, claro, de los 60, era sí. un lector de su época, y Cortázar era importante.
Estamos con Roberto Cariaga, escuchamos 24K Magic, esto es Bruno Mars, y ya volvemos para seguir conversando de La Poesía Terminó Conmigo, Vida de Rodrigo Lira. 7:22, seguimos con Roberto Cariaga. La poesía terminó conmigo, Vida de Rodrigo Lira. Ya tiene ganador. Se lo voy a mandar a Mauro Azócar Perelli.
Excelente. Dedicado, por supuesto.
Dedicado, por supuesto, acá. Me prestáis el lápiz ahí, D'Angelo. Pero después le vamos a pedir a Roberto cuando terminemos la conversa si lo puede firmar para Mauro Azócar Perelli. Un abrazo para ti. Cuéntame la historia. Y me dijo Jorge Lira esto también. No sé si es pariente de Rodrigo Lira, Jorge, pero da lo mismo.
Tendría que explicarlo.
Sí, tendría que explicarlo desde ya. Pero me contó la anécdota que tuviste tú con Nicanor Parra en Las Cruces, ¿no? Que te estuvo esperando un buen rato.
No, yo he entrevistado a Nicanor Parra un par de veces.
¿Para este libro sí. tuviste que hablar con él o ya...?
Bueno, de hecho, la primera vez que yo fui a entrevistar a Nicanor Parra, todo periodista cultural tiene que hacerlo. Yo soy periodista, yo trabajo en el Mercurio, ¿sí? en Artileta. Antes de trabajar en La Tercera, y todo periodista tiene que ir a entrevistar a Nicanor Parra, o básicamente intentarlo, ¿no? Sí. Porque el caballero es como súper, ahora digamos, es súper como no recibe a cualquiera, o a veces no te recibe.
Sí.
Entonces, las veces que yo he ido me ha recibido alguna y otras no. Y la primera vez que yo fui a entrevistarlo, yo llevaba como excusa una foto que salía Rodrigo Lira y Nicanor Parra. Entonces yo quería que me contara de dónde había salido esa foto, digamos. Porque efectivamente yo sí estaba investigando más libros. Entonces yo quería yo realmente quería el testimonio. Pero el Parra vio la foto y no pescó, digamos, no pescó la foto. Sin embargo, igual de alguna manera como que cachó que yo era periodista, cachó que yo era de La Tercera, o no, algo sabía de mi nombre, y conversamos mucho rato.
Entraste.
Entré y mucho
rato. Te hizo esperar, pero entraste.
Claro, esa vez hablamos con el Pino Cervantes, que recién lo había ganado, me escribió algo, la típica, ¿no?
¿Viste la posverdad de Jorge Lira? Podía sí. entender que no había podido conversar con...
Bueno, otras veces no lo hice. Una vez, como a la... Porque terminamos la conversación y fue súper, no sé, para mí muy emocionante.
Por supuesto.
Uno cree que está como ante, no sé...
Es que estás
la figura, ¿cachai? Sí. Como un... y termina y me dice, ¿cuándo vas a volver? Yo le dije, no sé, cuando usted quiera, Nicanor. No, vuelve pronto. Entonces, ya. Yo volví más o menos pronto. pronto. Y llegué y él estaba afuera sentado con su hija, con la Colombina Parra. ¿Sí? Y me dijo, hola, así como que cerró la boca, me dijo, hola, sí, algo así. Y me dijo, yo le dije, bueno, Nicanor, quiero que me firme un libro. Ya, voy a buscar el lápiz, me dijo. Nunca más volví.
Un clásico de clásico. Clásico. Ahora, ¿qué gravedad reviste lo que ocurrió del robo de esos cuadernos? O sea, estamos especulando que es un robo, digamos. Es una pérdida.
Yo relativizaría un poquito la gravedad, digamos, porque bueno, Nicanor tiene muchísimos cuadernos, sí, ¿no? Y aparentemente estos cuadernos, que son evidentemente una pérdida importante, podrían haber salido, por lo que yo he sabido, investigado, esa yo escribí una nota, podrían salir de ahí de alguna forma, de un camino irregular, pero desde adentro de la familia, ¿no? Porque hay que cuantificar exactamente qué cuadernos son, digamos. Sí. Hay que ver quiénes son, porque hoy día Cristóbal Tololo, el nieto de Cristóbal Ugarte, aluda a dos personas, que son una de la galerista que se llama la galería
Isabel Croxato,
creo, y la otra es un coleccionista chileno que se llama César Soto, que se supone que él tendría en poder estos textos, algunos cuadernos. César Soto es un coleccionista muy importante en Chile, que
no sé, quemaría.
Habría que verlo bien, digamos. O sea, yo no estoy seguro si César Soto, siendo un gallo que tiene, por ejemplo, los originales del Canto General de Neruda, coleccionado durante mucho tiempo, asesora a mucha gente. Entonces, si tú acusas a César Soto de que haber trabajado materiales robados, habría que probarlo bien, digamos. Habría que trabajar bien eso. Yo creo que habría que verlo con algún cuidado. Por supuesto que para la familia es complejo que se pierdan cuadernos, y seguramente para Nicanor Parra también.
Sí.
Pero los caminos son más grises que un robo simplemente, creo yo.
Roberto Cariaga, terminamos hablando de Parra, pero lo que nos convocó fue la vida de Rodrigo Lira. Te felicito por esta investigación, de verdad que es muy acuciosa, además muy entretenido el libro, incluso sin haber conocido en ningún caso a Rodrigo Lira en vida, ni siquiera su obra, la conozco mucho, ahora estoy mucho más interesado en el personaje también, y me imagino que parte de lo que necesita.
No, yo creo que, autor. Es que la lectura de la obra es súper accesible para la poesía de Rodrigo Lira.
Y si él es alternativo, esto ya es alternativo, es parte de un poeta maldito dentro de la historia de Chile, que sufrió incluso todo el tratamiento psiquiátrico que ya uno se olvidaría, hasta electrochocks varias veces, o sea.
Sí, tuvo electrochocks, porque él tuvo un diagnóstico de esquizofrenia.
Sí.
Yo no estoy seguro si lo tuvo, pero tuvo ese diagnóstico y tuvo electrochocks. Y eso fue parte de su obra también. Él lo incluyó en su obra. Todas esas miserias, él las incluía en su obra.
¿Cómo dice el cliché? ¿En las mejores librerías del país?
Espero que sí, y en las peores también. ¿No?
Roberto Cariaga, un gustazo.
Vamos a ustedes.
Felices. Vamos a ir a un corte, por mientras vamos a firmar acá, vamos arando, dijo la mosca. Roberto Cariaga va a firmarle a Mauro Azócar su copia, que se la ganó en buena ley acá a través del hashtag Radar RP. Vamos a un corte y ya regresamos.